A pasar al segundo tema, que tiene que ver con la captura del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, tras la cual se han venido a conocer unas grabaciones que lo comprometen no solo a él, sino también a alcaldes y presuntamente al gobernador. En esta etapa de imputación de cargos por parte de la Fiscalía, se ha sabido de la manera como obtenían beneficios de todo tipo de parte de los alcaldes del departamento para producir auditorías favorables. Hasta llegó a tener una mina de oro en San Carlos. Hoy se dio a conocer una conversación en la que Zuluaga dice que no había vuelto a hablar de Hidroituango para no echar al agua al gobernador. Escuchen ustedes.
Yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría donde había develado todas esas huevonadas y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora. O sea, lo que está dando cuenta ahora la gente es que tenía la razón cuando lo dije, weón.
Pero usted hace 10 días te dije que volvieras a hablar, o que hablaras de Hidroituango y no lo hiciste.
Y echo al agua al gobernador, pues me pongo a pelear con el gobernador, si no quería hacer.
Una pregunta,
me pongo, o sea, el gobernador no quería. El gobernador tenía.
Ahí están pagando las huevonadas de no salir aquí en Palacón.
Pues. Mañana que ya me hablamos, listo.
Nosotros tienen que hablar primero que los dos.
Bueno, mijo, mañana hablamos, listo.
Pues ahí tienen, además de eso se reveló que Zuluaga vivía en Cartagena, que vivía en Caribana y solo iba a Medellín los viernes, y que había adquirido una casa en Las Palmas de Medellín valorada en 3,000 millones de pesos. Para ese contralor, el gobernador Luis Pérez ha pedido misericordia. Hay que tener paciencia y esperar que haya una decisión definitiva, dijo Pérez. Pero también les tengo la forma como negociaba en la mina de oro.
Pues sí, es muy optimista con el tema de la mina.
Que hagamos reunión y un acta ya como socios.
Y también, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tratar de aumentar nuestra participación, tratar de quitarle Santa María ese 10%.
Lo que tenemos que hacer rapidito es organizar las cosas porque poner a producir eso.
8:38 p.m. ¿Qué reflejan estas revelaciones sobre el Contralor de Antioquia, alcaldes y otros funcionarios, Sandra?
No, pues imagínese, nada más y nada menos que la figura que usted pone para vigilar el uso de los recursos públicos está sacando provecho única y exclusivamente pues de manipular las investigaciones que tiene contra otros funcionarios públicos. Este es como el círculo más cerrado y más sólido de la corrupción que yo haya podido ver antes, y tengo que decir que me sorprende muchísimo la actitud del gobernador. Claramente todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero creo que en este caso la fiscalía
difícil después de oírlo.
Le deja uno muy poco espacio para el demuestre lo contrario. Creo que aquí, digamos, básicamente lo que estamos viendo es que los organismos de control no solamente no son eficientes a la hora de ejercer control, sino que adicionalmente hacen el trabajo exactamente opuesto, que es facilitar la corrupción y el uso de recursos públicos en formas absolutamente ilegales.
Cuerda. Dos cosas, Diana. Una de las cosas buenas del famoso referendo del primer gobierno de Uribe era el de acabar las contralorías territoriales. Yo creo que en eso se ha venido insistiendo, lo dijo el excontralor Maya, lo viene señalando de alguna manera el contralor Córdoba. Ese es un tema que hay que revisar. O sea, hay que acabar las contralorías territoriales. Hacen parte en muchos casos del entramado
solo
de corrupción.
Solo en el 2% de esas contralorías no hay riesgos de corrupción.
Correcto. Entonces yo creo que ese es un punto. Y lo segundo es que ya tenemos que empezar a mirar la corrupción no como hechos aislados de alguien que decidió enriquecerse. Lo del caso del Contralor de Antioquia demuestra que es una empresa criminal en la que están contratistas que son particulares, miembros de las entidades, los de las contralorías. Es una organización criminal, y entonces la investigación de la Fiscalía y de la Procuraduría tienen que apuntarle es con ese objetivo.
Por ello.
Sí, pues yo creo que son escalofriantes esas conversaciones, todo lo que están diciendo y pues cómo se configura esa red criminal. Yo pienso y concuerdo con lo que decía el doctor Cuervo a propósito de esa intención que tuvo el presidente Uribe en su momento de revisar el tema de las contralorías a nivel territorial, que en muchos casos pues tienen competencias cruzadas con la Contraloría Nacional, y pues que se han convertido también en focos de corrupción. Y como decías tú, Diana, me llama mucho la atención que el gobierno gobernador pida misericordia. O sea, una cosa
era
es que...
Era la pregunta que les iba a hacer. ¿Qué opinan, pues, de que el gobernador le pida misericordia para el corrupto?
Porque una cosa es que pida, y eso yo creo que estamos todos de acuerdo, en que efectivamente tiene que haber garantías procesales para todos y que se tiene que plantear el principio de presunción de inocencia, pero, pues, pedir misericordia cuando existen estas pruebas, cuando tenía una mina, cuando aparentemente tenía también un título falso, pues creo que no es lo que uno está esperando de la máxima autoridad de un
además,
departamento.
Las garantías procesales son derechos, no son ejercicios de misericordia, Rafael. Pues.
Exactamente.
Mire, yo estoy absolutamente convencido, lo dije siendo viceministro y con ocasión del referendo del presidente Uribe, que las contralorías territoriales son un desastre. Son una fuente de corrupción, de clientelismo. Ahora se ha propuesto en algún momento dado volverlas a acabar y en el Congreso los parlamentarios, la mayoría de ellos, se han negado. ¿Por qué? Porque en esas contralorías hay unas fuentes de contratos, unas fuentes de corrupción y unas fuentes clientelistas que no quieren acabar. Aquí hay que tener una única Contraloría General y la pelea la debería dar el Contralor General. A mí me pareció que en este punto en particular, en la entrevista que dio en el periódico El Tiempo, el Contralor dejó de batallar por eso. Aceptó que ahí van a estar las contralorías territoriales.
Una concesión a los congresistas.
A mí me parece un gravísimo error, porque realmente esas contralorías no sirven para su propósito de buscar el buen uso de los recursos del erario público. Es para todo lo contrario. Y la prueba es lo de Antioquia. Pero ojo, lo de Antioquia es en todas partes. Puede ser que alguno no. Como en todas las generalizaciones, tiene uno el riesgo de pecar y de llevarse entre las patas al que es la excepción. No niego que pueda haber excepciones, pero la inmensa mayoría no sirven para nada, son focos de corrupción y de clientelismo. Nos cuestan un montón de dinero por lo que nos toca pagar por ellas. Nos cuesta un montón todavía mayor por lo que dejan robar. Y además son la fuente del clientelismo para todos los políticos regionales.
Es que el origen de los contralores es muy complicado, porque los municipales los eligen los consejos, los departamentales las asambleas, y el nacional el Congreso. Digamos, si hay que revisar por una Contraloría General, también hay que revisar el origen de la elección del contralor para que no tenga que deberle favores políticos a los congresistas. Ahí tenemos un desafío institucional complejo por revisar.
Muy bien, quiero pasar rápidamente a pedirles una opinión sobre los conflictos de intereses de los congresistas y de sus familias, que tiene bloqueado en la Cámara el trámite del proyecto de uno de los proyectos anticorrupción. El problema está en un artículo, el 2, que plantea la creación de un libro de registro de intereses donde debe quedar consignada la información relacionada con la actividad privada del congresista, la de su cónyuge o compañero permanente, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, abuelos, nieto, hermano, segundo de afinidad, abuelos, nieto, hermanos del cónyuge y primero civil relación familiar por adopción, y así lo clasifica el Código Civil. Hay un grupo de congresistas como Alejandro Chacón y Walid Mansur que alegan que registrar los datos laborales, comerciales y financieros de parientes de hasta el cuarto grado, como los primos, pone en riesgo su seguridad y violaría el derecho a la privacidad. ¿Hasta dónde tienen razón estos congresistas? Y olvidémonos en este momento, piensen que cualquiera de ustedes, y ese es el ejercicio que hagan, llegan al Congreso de la República y deben registrar las declaraciones de renta de su primo hermano. ¿Ustedes creen que eso es una garantía de transparencia? O sea, ¿con eso se logra la transparencia o es suficiente con que lo declare la persona que va a ocupar el puesto, su esposa, sus hijos?
Su papá. Abuelo, incluso.
¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grados? ¿Qué deberían registrarse?
Yo le doy mi opinión. Sí. Una persona que aspira a un cargo público puede estar dispuesta a asumir una obligación en relación con su familia directa. Su padre, sus hermanos, sus hijos, su esposa. Pero saltar a los primos o a los tíos, en fin, me parece inmanejable, porque no hay forma de que esa persona pueda influir efectivamente en ese ejercicio.
Abuelos, nietos y hermanos.
Por eso, yo creo que...
Abuelos, nietos y hermanos del cónyuge.
Insisto, yo creo que la familia directa tiene todo el sentido y el que no quiera, pues no se lanza a esa aventura política. Pero uno saltar a los primos, hermanos, me parece que es francamente...
Andrés, usted que es político,
los hermanos del cónyuge,
¿cómo maneja eso?
¿Cómo lo ve, Andrés?
Pues yo que soy político y estoy en el Consejo de Bogotá, efectivamente nosotros tenemos, hoy por hoy, ya tenemos que dejar constancia de potenciales conflictos de interés, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael. Uno generalmente habla con la familia nuclear y ellos son los que dicen, además, porque en algunas, en
¿cómo
algunos
se llama familia nuclear?
No, pues es un término que inventé. Pero
sonó bien, nuclear.
Pero el núcleo familiar, entonces.
¿Qué incluye?
No, pues yo diría padres y hermanos, sobre todo. Pero, por ejemplo, a un primo, uno cómo lo va a obligar a que a uno le presente la declaración de renta.
Primos, pero yo nada más pensando
hablan del cuarto grado, hablan del cuarto grado, hablan del cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad, por lo general, o segundo de afinidad. Pero la verdad, insisto, uno puede, como decía Rafael,
además,
plantear,
digamos, planteo más que un riesgo de seguridad, es un riesgo, digamos, hasta qué punto la decisión personal y profesional de una persona puede terminar por afectar a el hermano, al cuñado. O sea, no sé en si en todas las familias el cuñado hace parte
para, y además se vuelve
manejable. Está partiendo aquí de la idea de que toda la familia es un clan político en busca de
enriquecerse. En muchos casos sí lo es.
Lo que pasa es que en muchos casos lo es, pero para quienes pero, no lo sea.
Pero tampoco creo que necesariamente sea una garantía para combatir la corrupción. Claro que se necesita transparencia, pero yo imagino que todos, Ñoño Elías, o todos los que han sido condenados por corrupción, seguramente en su declaración de renta no tenían los recursos que habían obtenido de manera irregular.
Sí, aquí entonces me dicen que esto es por lo de la prima del Ñoño, digamos, pero todas las primas de los congresistas actúan de la misma manera, no sé.
Además, yo creo que la otra, digamos, el principio que hay detrás de eso, a mí de todas formas me parece un principio sano, y es que si uno va a legislar, no debería legislar en causa propia ni de sus familiares, digamos. Entonces, pues es importante saber cuáles son los conflictos de interés. Los conflictos de interés además se evalúan no solamente en entidades públicas. Yo tengo que declarar conflictos de interés en la Universidad de los Andes, y creo que va hasta tercer grado de consanguinidad que tengo que declarar. No sé... Pues
y en las empresas privadas, en muchas
también.
Ahora, ¿no funcionaría, digamos, como acompañar esto de otras medidas, como de que el congresista tenga que declarar los votos en todos los proyectos, por ejemplo, para poder investigar realmente si hay algunas motivaciones detrás de determinados comportamientos en el momento de legislar?
Claro, la consecuencia de no declarar un conflicto de interés en votando una ley es la posible pérdida de investidura, digamos. Entonces habría que mirar mantenerlo hasta el primer, hasta el, porque incluso la ley quinta del Congreso habla del cuarto.
Cuarto grado.
Ahora,
ahora
lo quieren bajar, lo querían bajar hace a dos, y el debate se dio porque dijeron que lo subieran al tercer grado de consanguinidad.
Tíos.
Uno pensaría que hasta el segundo es razonable, pero debe haber información de si más allá puede haber conflicto de interés, digamos, no ocultar esos vínculos.
Donde funcione, que usted recuerde, Sandra, donde no, funcione
no tengo,
hasta aquí.
No, no tengo en la cabeza eso, pero es decir, en este instante,
claro, que el,
¿sabes?
Que
pero eso que sí sería útil.
El primo mirarlo, del congresista, sí, tenga que entregar la declaración de renta, me parece un poco excesivo.
Pero es que hoy, por ejemplo, la ley quinta plantea que se tiene que manifestar potenciales conflictos de interés. Eso ya está.
Ya está.
Entonces,
sí.
Y uno encuentra que es razonable. Si uno tiene efectivamente un primo y uno sabe que ese primo tiene, no sé, una empresa de carnes.
De la ley de asbesto.
De asbesto, digamos, que tiene una empresa de asbesto. Entonces, uno sí se tiene que declarar impedido,
claro,
y uno tiene que manifestar ese conflicto de interés. Pero uno lo hace, pues porque es evidente.
Eso es una cosa.
Pero
otra cosa,
pero otra cosa es entregar la declaración de renta. Ahí es donde yo creo, y insisto, bueno, lo del Ñoño puede haber sido, pues, excesivamente desvergonzados, pero, insisto, cuando una persona está haciendo algo indebido, seguramente no lo va a declarar en su declaración de renta, y si lo está haciendo con la prima, tampoco lo va a declarar la prima, si es que le están pendientes.
La declaración de renta, digamos, está para cerciorarse de que la actividad pública no se convierta en una actividad de enriquecimiento ilícito, y como nunca se convierte en enriquecimiento ilícito en propia persona, sino en las cuentas de las otras personas. Entonces, es que el problema es que uno a veces tiende a juzgar estas cosas como leguleyadas, pero es que también estamos en un país en donde hemos sofisticado las formas de desfalcar el erario público en una forma absolutamente impresionante. Entonces,
yo sigo pensando que la norma tiene sentido en la medida en que sea razonable.
Sí.
Y hay un momento en el cual, pretendiendo lo mejor, termina siendo irracional, irracional. Es mi percepción.
Es posible.
Ahora, creo que la discusión sobre la Contraloría sigue siendo válida. Es que la Contraloría General no recupera sino el 0.4% de los dineros que investiga. O sea, yo me siento a pensar, no he hecho las cuentas, pero sería interesantísimo sentarse a mirar a qué monto corresponde ese 0.4% y cuánto cuesta el presupuesto de la Contraloría. Estoy hablando de la Contraloría General. De las otras ni hablar. Yo creo que esa discusión sí tenemos que darla y vale la pena darla. Lo que veo es un Congreso cerrado a la banda porque quiere preservar esos espacios de clientelismo y porque le interesa que en los poderes regionales las contralorías no funcionan para poder hacer las tricuñelas y las tareas de bandidaje que hacen normalmente en los espacios territoriales.
Quiero preguntar.